Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en las polarizadas elecciones de Alemania que pondrán fin a la era de la canciller Angela Merkel.
Es por eso que entrevistamos al doctor en comunicación política por la Freie Universität Berlin, el argentino Franco de Ledone, radicado en Alemania desde hace 11 años.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Alemania vive horas decisivas a pocos días de las elecciones federales de este 26 de septiembre, que por primera vez desde el año 2005 no contarán con la participación de la actual canciller Angela Merkel.
En los comicios serán designados los 709 diputados del Bundestag, el órgano federal supremo legislativo, que a su vez elegirán al canciller del país europeo para el periodo 2021-2025.
Alemania es la principal potencia económica del bloque y lo que sucede en la antesala de estos comicios es seguido con sumo interés por toda Europa.
Para el doctor en comunicación política, Franco de Ledone, muchos votantes que apoyaron en el pasado a Merkel, esta vez no apoyarán a su partido, la Unión Demócrata Cristiana.
Eso determinará que muchos votantes se fragmenten entre los socialdemócratas del vicecanciller y ministro de Finanzas, Olaf Scholz, que lidera las encuestas, y los verdes de Annalena Baerbock.
El día 26 también se llevarán a cabo las elecciones estatales en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental.
El entrevistado.
Franco de Ledone, doctor en comunicación política, director del proyecto Epidemia Ultra y conductor del podcast El Fin de la Era Merkel. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Estamos inmersos ya en la recta final para las elecciones federales en Alemania del próximo 26 de septiembre, de donde saldrá nada más y nada menos que el sucesor de la canciller Angela Merkel. Una campaña por momentos impredecible, ya le haremos más fino en esto, pero quiero comenzar, Franco, preguntarte por qué es tan importante esta elección, no solo para Alemania, sino para toda Europa.
Bueno, a partir de esta elección se define, como vos bien marcabas, la sucesión de Merkel, aunque no la van a decidir el 26 de septiembre, ahí apenas vamos a conocer los resultados electorales, el gobierno se va a decidir después en una negociación que seguramente será muy larga y muy dura para los que formen parte, pero además porque se termina una cultura política en Alemania, ¿no? Con Angela Merkel. Hace 16 años que es la canciller de Alemania, hace 16 años que de alguna manera construye o impone su forma de construir poder, que tiene que ver con el pragmatismo a toda costa, que tiene que ver con conseguir siempre la certidumbre para los ciudadanos y las ciudadanas alemanas, que tiene que ver con la estabilidad, y que eso a partir de ahora va a ser seguramente diferente. Y eso de alguna manera es algo nuevo para los alemanes, porque como te dije, cada vez que fueron a votar en los últimos años siempre sabían que iba a ganar Merkel, la única duda era con quién iba a gobernar, y ahora eso ya no existe.
Franco, y en estos 16 años que tú hacías referencia, Merkel ha tenido momentos muy difíciles y ha tenido que negociar con 4 presidentes franceses, 5 primeros ministros británicos, otros 4 franceses norteamericanos, entre otros. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Se la llama la canciller de la crisis. ¿Los alemanes están entusiasmados con esta renovación?
Bueno, los alemanes están empezando a darse cuenta que Merkel no es más candidata. Hay un En uno de los libros que se publicaron hace poco, un periodista alemán que hablaba de Olaf Scholz, uno de los candidatos a canciller, decía que él pensaba que iba a tener chances recién cuando los alemanes se den cuenta que Merkel no es más candidata y que no vean los carteles en la calle, ¿no? O sea, a semanas de las elecciones. Y esto de alguna manera pasó un poco porque la situación que se observa en las encuestas es que los votos que de alguna manera reunía Merkel con su partido, pero básicamente porque mucha gente apoyaba a su figura y no necesariamente a su partido, fueron de alguna manera, se fragmentaron entre los 3 partidos más importantes actuales, ¿no? Que sería su partido, la Unión Demócrata Cristiana, pero también los socialdemócratas y los verdes. Y eso nos muestra que Merkel ha generado en todos estos años que estuvo en el poder un partido de amplio centro, es decir, Merkel ha ocupado de alguna manera el espectro político en el centro de manera muy ancha, y eso le ha permitido, por un lado, tener muchos apoyos, como te decía antes, ganar 4 elecciones consecutivas, de alguna manera reducir a la socialdemocracia a su mínima expresión. En la última elección sacaron el peor resultado de su historia, pero al mismo tiempo le trae como contracara un partido que sin ella no está muy claro hacia dónde va a ir, si va a volver a ser un partido netamente de centro-derecha, si va a intentar sostener ese espectro amplio de centro, cosa que la veo bastante difícil, porque hay poca gente que podría de alguna manera reemplazar esa figura de Merkel, esa figura que ocupaba ese espacio y que de alguna manera convencía a tantos alemanes. Entonces es un periodo para muchos inédito en varias dimensiones. Como te decía antes, va a haber un nuevo gobierno, para empezar, va a haber un nuevo canciller desde ya, pero también va a haber una nueva constelación, ¿no? Puede ser un tripartito, puede ser un tripartito incluso de izquierdas, y eso son todas novedades y todas situaciones para la cual los alemanes de alguna manera tienen que prepararse, ¿no?
Las encuestas han estado bastante polarizadas, bueno, en los últimos días, y sobre todo por el último debate televisivo. Apareció, tú lo mencionabas, Olaf Scholz, este candidato de centroizquierda, actual vicecanciller y ministro de Finanzas, como favorito. ¿Qué propone? ¿Qué diferencia hay con los verdes, por ejemplo?
Bueno, las diferencias más importantes que vimos en la campaña tienen bastante más que ver con las formas y con el estilo de los candidatos a lo que podríamos encontrar en términos de contenido. De hecho, entre socialdemócratas y verdes, actualmente, y se vio en el último debate con mucha claridad, hay una sintonía bastante grande, están bastante de acuerdo en muchas cosas. Es cierto que, por ejemplo, uno de los problemas más grandes que tienen entre ellos es la cuestión de la eliminación de la energía fósil, básicamente la de que viene del carbón, ¿no? Los verdes les quieren una eliminación más veloz y los socialdemócratas no, quieren una más lenta, básicamente. Y también con respecto a cuestiones relativas a impuestos para quienes produzcan dióxido de carbono, etcétera. Hay diferencias, yo creo que son diferencias que se pueden limar, que se pueden negociar. No son diferencias más profundas como las que sí tiene Olaf Scholz o los propios verdes con, por ejemplo, el Partido Liberal, que sería un eventual socio de coalición si se diera esa alianza entre 3 partidos, donde, por ejemplo, la visión respecto de la Unión Europea es muy diferente, al menos lo que estuvieron declarando, o, por ejemplo, la cuestión fiscal, ¿no? Digamos, el hecho de invertir y de que el Estado de alguna manera trabaje en mejorar la digitalización de Alemania, que es de las peores de Europa, tiene que ver con visiones diferentes para los liberales y para los socialdemócratas o verdes, ¿no? Los dos últimos prefieren al Estado interviniendo y los primeros, los liberales, prefieren que eso lo haga la iniciativa privada.
Alemania viene de pasar unas terribles inundaciones en el mes de julio pasado. Bueno, está el tema migratorio, ¿no? La crisis en Afganistán, la pandemia. ¿Cómo ha influido todo esto en el electorado?
Muchísimo, la verdad. En primer lugar, las inundaciones que vos marcás tienen un impacto enorme en su momento, allá por julio, agosto casi de este año, cuando Armin Laschet, que es el candidato del partido de Merkel justamente, tiene que hacerse cargo de esta crisis por las inundaciones, porque justamente tiene lugar en la región donde él gobierna actualmente, donde él es de alguna manera gobernador o ministro presidente, se dice en alemán, y tiene que hacerse cargo de esa crisis, y la verdad es que la crisis de alguna manera no lo deja bien parado, no lo deja bien parado porque él promete rápidamente ayudas inmediatas, las ayudas tardan, hay ciertas situaciones bastante desafortunadas donde él aparece riendo, cuando el presidente federal de Alemania estaba dando un discurso recordando a las víctimas y hablando de la tragedia, él está de fondo riéndose. Hay una serie de errores y de situaciones que de alguna manera le quitan el liderazgo que iba teniendo, porque en ese momento estaba primero, llegando al 30%, de alguna manera la elección se creía consumada, como que le faltaba simplemente caminar las últimas semanas de campaña, y no fue así. Y no fue así tanto que perdió casi 10 puntos, actualmente está en 22%, 23%, depende de la encuesta que mires, y de alguna manera no pudo sostener un frame, es decir, un mensaje, un encuadre que le estaba funcionando muy bien, que tenía que ver con el partido que podía gestionar una crisis, ¿no? El partido que se podía hacer cargo de la crisis climática o el partido que se podía hacer cargo de la salida de la pandemia, ¿no? En sentido de cómo reactivar la economía. Justo sucede esto de las inundaciones, y de alguna manera ese relato se se deshace, ¿no? Al menos por esas situaciones que te contaba y alguna que otra más. Y a eso hay que sumarle la crisis de Afganistán, ¿no? Que es donde realmente él se sobreexpone, él quiere mostrarse como el canciller en las sombras, el canciller que todavía no había sido elegido, pero que podía tomar decisiones y decir lo que había que hacer y lo que no. Y la verdad es que ahí se sobreexpuso y terminó recibiendo la atribución de responsabilidad de una crisis y de unos problemas que él no había ni generado y ni siquiera era parte del gobierno como para tener que hacerse cargo. Lo contrario pasó con Olaf Scholz, que evidentemente lo manejó comunicacionalmente mucho mejor, con más silencios, con más declaraciones que se podría decir ambiguas, también se podrían decir diplomáticas, pero digamos nadie se enojaba con lo que él decía, y de alguna manera y paradójicamente Scholz, que es del partido competidor del de Merkel, termina siendo el candidato que más se parece a Merkel y el que pareciera que una porción mayoritaria de los votantes, al menos uno de cada cuatro, preferiría en Alemania, con lo cual uno termina pensando, tal vez los alemanes quisieran que tener a alguien que se parezca tanto a Merkel para no dejarla ir en sentido figurado, ¿no?
¿A qué desafío se enfrenta el vencedor?
Bueno, tiene varios aspectos que abordar, ya hablamos de algunos, tema crisis climática, el tema de la digitalización, que es muy importante para mantener a Alemania en términos competitivos con países como China, como India, como Estados Unidos, el 5G, por ejemplo, es una discusión enorme, no solamente en Alemania, en toda Europa, pero también Alemania tiene la peor internet de Europa, pese a ser la potencia, Alemania tiene problemas en términos de cómo está digitalizada su administración pública a todo nivel. Entonces, de alguna manera, ahí hay ciertas cuestiones que recuperar. Y el otro aspecto que esta vez muy importante, que de alguna manera es otro de los debes que deja Angela Merkel, tiene que ver con la desigualdad, ¿no? Hay muchos sectores o grupos importantes de personas, digamos, con un trabajo muy precario, donde se gana muy poco, donde tal vez no te alcanza trabajar las 40 horas semanales para llegar a fin de mes y tenés que tener otro trabajo o tenés que recibir ayuda del Estado de alguna manera. Y esos son elementos, digamos, que en estos años no se han atacado, no ha habido políticas para de alguna manera ir eliminando ese precariado que se fue formando en las últimas lustros, por decirlo de alguna manera. Y eso es uno de los elementos que tiene que abordar el próximo gobierno para evitar que esta desigualdad se profundice.
El tercer y último debate, Franco, va a tener lugar este jueves 23, a solo 3 días de las elecciones. ¿Cómo está el ambiente? ¿Puede mover la aguja de la intención de voto lo que ocurra en las próximas horas?
Mira, yo con eso tengo mis dudas en general con los debates, ¿no? Yo creo que los debates lo que hacen es generar un clima a partir del cual luego los medios, los periodistas, los analistas, los que opinan, pueden de alguna manera generar una discusión en torno a alguna cuestión que se ha hablado o que se ha discutido en el debate. No creo que mueva mucho. Y además hay un factor que es bastante relevante, y es que en Alemania se vota mucho por correo, es decir, por adelantado, sí, ¿no? Ya desde 6 semanas antes ya se puede votar. La última elección, más del 25% votó por correo. En esta calculan que va a estar alrededor del 50%. De los votos que llegarán por correo, es decir, que ya se emitieron antes, con lo cual el porcentaje de personas que resta votar es muy inferior al que normalmente es para este momento, digamos, para jueves, y en ese sentido tampoco creo que muchas de esas personas decidan cambiar el voto por algo que se diga en ese debate. Y además ese debate es uno donde van a participar varios candidatos y no sé en qué medida van a poder meter algún mensaje diferente, algo que no sepamos ya. Uh-huh. O que alguno comete un error tan grave que uno diga, bueno, voy a cambiar mi voto, voy a ir para otro lado. Tengo mis dudas con eso.
Franco, Alemania es la principal potencia económica del bloque. Merkel se va por decisión propia, deja un legado tras de sí. ¿Qué se espera de la transición?
Bueno, como te decía, hay muchos desafíos. También hay digamos, de alguna manera cierta nostalgia, ¿no? Con el fin de esta era, con el cambio y digamos la sensación de novedad. Para algunos es naturalmente algo positivo, para otros tal vez más es negativo. Lo importante es que Alemania tiene que poner el ojo, digamos, en que este nuevo gobierno y esta nueva etapa que se inicia logre relativamente rápido una estabilidad. Por un lado, porque es importante para el propio país, para que los partidos no sufran mayor fragmentación, por ejemplo, en el caso de la Unión Demócrata Cristiana, que el cierre de la era Merkel no signifique una crisis de identidad que la ponga, digamos, en una discusión interna grave, al contrario, que se pueda mantener, porque, bueno, es una institución, cualquier partido político es una institución propia de la democracia que tiene que superar este tipo de momentos, ¿no? Y por otro lado, para mirando ya hacia afuera, hacia la Unión Europea, Alemania es el país, te diría, el más importante de la Unión Europea o uno de los más importantes, y si Alemania entra en una cierta inestabilidad política o de gobierno, eso puede traer consecuencias negativas para toda la zona. Y a partir de ahí, bueno, sería bastante difícil, digamos, sostener eso en una Unión Europea que actualmente tiene desafíos importantes, especialmente en términos políticos, con la configuración del eje de Visegrado, que desafía de alguna manera muchos de los valores europeos, muchos valores como la libertad de prensa, la separación de poderes, entre la justicia, por ejemplo, el ejecutivo, libertades de minorías, etcétera. Todo eso está en jaque en muchos países de Europa, en el eje de Visegrado, y es una discusión constante con la Unión Europea. Una Alemania débil podría significar que esa oferta de alguna manera gane espacio y que se perjudiquen esos valores de la Unión Europea.
Franco de Ledone, doctor en comunicación política, director del proyecto Epidemia Ultra y conductor del podcast El fin de la era Merkel. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a usted. Hasta la próxima.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
De alguna manera y paradójicamente, Scholz, que es del partido competidor del de Merkel, termina siendo el candidato que más se parece a Merkel y el que pareciera que una porción mayoritaria de los votantes, al menos uno de cada cuatro, preferiría en Alemania, con lo cual uno termina pensando, tal vez los alemanes quisieran que tener a alguien que se parezca tanto a Merkel para no dejarla ir en un sentido figurado, ¿no?
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.